Piedra de Toque con Iñaki Macazaga.
Aquí arranca Piedra de Toque, el momento de los viajes, la montaña y la aventura, con todos los contenidos siempre accesibles en formato podcast y en piedradetoque.es. Hoy celebramos que cumplimos 10 años realizando el programa en directo desde la FNAC de Bilbao, con público y música en vivo. Comenzamos este proyecto sonoro en 2010 junto a los micrófonos de Onda Vasca. Y aquí seguimos, en exclusiva en formato podcast, con espacio propio en Radio Vitoria Radio Viajera, una unidad móvil en forma de furgoneta y disponibles en la gran mayoría de reproductores de audios como Spotify, iTunes, iVoox y Google Podcast. Y eso sí, la misma ilusión que el principio para recorrer el mundo, las montañas y los lugares más en sombra del planeta para comprenderlo y cuidarlo mejor. Hoy seguiremos la huella musical de la cantante vizcaína de raíces guineanas África Vivang, quien nos guiará a los lugares los que transporta con su música, sus letras y sus ritmos. Formó parte de grupos tan míticos como Chayak y la contrabanda de Firmin Muguruza. Ahora en solitario queremos recorrer sus nuevos territorios sonoros. Hoy en Piedra de Toque celebramos la vida con radio en directo y música en vivo junto a la cantante África Vivang. Ese de na. Empieza bien, ¿no? Hablábamos de territorios sonoros, África, Ongietorri, Esquerricasco.
Esquerricasco, Zurit.
E Isra, aka Rockley.
Rockley.
Muy buenas, casi me ha pedido Isra que le presente, que es tu alma mater, ¿no? Lleváis toda la vida musical juntos.
Sí, es mi angelito de la guarda.
Se le tiene cara ángel. África, es que ricasco. Queríamos celebrar 10 años de Piedra de Toque haciendo algo distinto. Esto me encanta, todo el proceso me ha encantado. Y me encantó también que desde el minuto 1 hayas dicho que sí a esta invitación, ¿no? Y también a guiarnos. En Piedra de Toque nos gustan los viajes, pero nos gusta viajar con la actualidad, nos gusta viajar con la música, con la literatura. Y en tu caso, pues vamos a aprovechar tu música, tus raíces y un poco tu recorrido vital. y son los viajes que nos gustan. Y encima, bueno, pues hemos tenido buena respuesta hoy con el público que nos acompaña. ¿Por qué la música, África?
Pues sí, ¿por qué no? Diría, ¿no? Pourquoi pas. La música. Yo comentábamos antes que la música me eligió a mí. Inconscientemente siempre ha estado allí. Y un día la descubrí. Dije, mira, si estabas ahí. Y descubrí que se me daba bien, descubrí que es lo que quería hacer. Y ¿por qué no? Aquí estoy.
Naciste en Algorta, en una familia...
En Algorta, nací en Bilbo, en Bilbao.
Naciste en Bilbo.
Sí.
Te has criado en Algorta.
Ajá.
Familia guineana, ¿no? Tus aitas sí. Nacidos allí. Y sí que tenías, no sé si un buen aliado en esto, ¿no? Que es tu hermano, que también se ha dedicado a la música durante mucho tiempo.
Bueno, aliado, él es más joven que yo. Y se podría decir que yo le influencié a él.
Ojo.
Que todo lo que sabe es por mí.
Entonces igual no, tuviste, a ver, no sé si la alianza, pero tuviste la suerte que tu hermano sí que estuvo una época, ¿no? Que sí que el grupo era un grupo que sí que sonó, ¿no?
Sonó.
Sonó mucho, sí, ¿no? Los sí, 40 sí. Y fue un grupo así como de moda. No sé si, ya veo que no, que ese no fue el momento detonante para dedicarte a toda la música, ni mucho
no,
menos.
No, él es más joven que yo, además. Él, es que es real, o sea, sonaba en plan broma, pero le he influenciado bastante porque él venía conmigo, le llevaba ensayos, venía a pruebas de sonido, siempre ha estado detrás en los escenarios, le llevaba con Echayac por ahí de tour y al final quieras o no, pues se ha criado básicamente en locales de ensayo, viendo escenarios y él tiene mucho talento y al final pues le descubrí yo su talento sin querer, lo descubrió solo, eso lo puse ahí y sí. Y es mi aliado, pero...
Esto lo he dicho. Entonces, el detonante está más en tu padre, ¿no? Gran amante de la música y en tu casa sonaba la música.
El culpable de todo es mi padre. Porque siempre... En mi casa siempre se ha escuchado música. Los fines de semana, que era cuando podíamos. El resto de los días había que estudiar. Música, bailar. Mi padre siempre está viendo vídeos de música, escuchando música. Le encanta. Entonces yo desde pequeñita, todos nosotros, pues hemos tenido una relación así como muy, muy estrecha con la música. Y ahí he estado siempre. Entonces yo creo que me viene de ahí. Creo no, viene de ahí.
Y el paso concreto de dedicarte a la música fue que tuviste la oportunidad de decir, oye, pues aquí también tengo una salida profesional, porque tú estudiabas Derecho, ¿o no?
Yo estudiaba Derecho.
Que yo creo que era lo que a tu padre realmente le hacía ilusión.
Mi padre, la música, fuese
los fines de semana.
Exacto. Mi padre, pues me dijo que estudiara Derecho. Empecé básicamente por él, porque él también hizo Derecho. Y como es así un señor muy correcto, muy recto, pues... Me medio engañó. Y a medias me encontré con alguien que me propuso un día cantar, hacer coros para una banda que se llama Que No Falte, que Rule era en aquel momento. Me escuchó, pues que estaba cantando con mis amigas, que siempre les cantaba, Bob Marley. Y casualmente se acercó y me dijo, oye, mira, toma una tarjeta, no sé qué.
¿Y eso en Algorta?
Eso en Fiestas del Puerto. En Jaias del Puerto. Y estaba yo cantando a mis amigas, eran mi público, siempre les cantaba y estaban todas ahí, pues como siempre, flipando con la actuación. Y de repente apareció un chico a lo lejos que debió escuchar y, oye, mira que yo estoy en un grupo, no sé qué, y nos encanta cómo cantas y a ver si te apetecería hacer una prueba. Un grupo de Santuchu, que Rule, y yo no tenía ni idea. Y yo, que Rule, pues vale, pues fui, me di una tarjeta, de aquellas no había nada, era una tarjeta. Y nada, llamé, fui a hacer la prueba. Y allí empezó todo. Y no lo vi como algo profesional, como sacar, lo vi como algo divertido, que se me daba bien sin saberlo, y me sentía súper a gusto en el escenario, no sabía por qué.
¿Y el siguiente paso qué sería? ¿Estar con Echayac?
El siguiente paso fue Echayac también, por casualidad, todo por casualidad. Fui a ver un concierto de Echayac, acabé con ellos tomando unos tragos, y lo siguiente que sé es que me llamaron para hacer unos coros, porque les comenté en su momento que yo había cantado con un grupo de reggae y buscaban una corista y me llamaron, y así acabé con Echayac.
¿Y seguías estudiando Derecho en la universidad? Sí. Porque, o sea...
Sí, duró poquito ya.
¿Y tu padre qué opinaba cuando te vio, no sé, con Echayac?
Mi padre, mientras siguiera estudiando bien, pero claro, empiezas con la música y al final pues te lleva, ¿no? Conciertos tocábamos muchísimo, de jueves a domingo, me fui a vivir a Lekeitio, entonces ya fue como le dije a mi aita, papa, lo dejo. Y entonces ya pues no le hizo tanta gracia, tuvimos nuestro momento de fricción, no lo entendía.
Pero bueno, son buenos, ¿no? Porque ahí tú también refuerzas esa vocación tuya musical.
Me vino bien porque es eso que dices, pues ahora le tengo que demostrar que realmente valgo para esto. Porque él decía, no, esto, la música está muy bien, pero en plan hobby, o, pero no lo veía como una profesión, no entendía, aparte que es difícil, os lo digo, es muy duro, no lo entendía. Entonces, mi misión fue demostrarle que valía para esto y que realmente era lo que quería hacer y que lo hacía bien. Y al final, lo tuvo que aceptar, lo vio y lo entendió.
¿Y ahí arrancan los 14 años que llevas de carrera musical?
Ahí arrancó todo, sí, después saqué mi disco en solitario, primero estuve con Rudan Friends Sound System, sí, pero estaba con Echaya primero, y allí fue cuando pasé de corista a ser front woman. Me propusieron un proyecto muy bonito que era como ecléctico, house en directo, música house hecha en directo con instrumentos y todo, y yo cantando, y ahí fue mi primera vez yo cantando solo. Y a partir de ahí pues ya dije, ah, pues mira, no se me da mal. Siempre estaba de corista y ahí fue mi paso a, pues eso, front woman.
Cantamos en el último concierto de la Plaza del Gas, teloneando allí este recuerdo. El último, o sea...
Estaba lleno. Estaba hasta arriba.
Concierto de la Plaza del Gas.
Sí.
Y ahí aparece también Fermín Muguruza, ¿no? En esos años.
Fermín apareció con Etxaiak. A Fermín le conocí con Etxaiak. En un festival que me vio en Oiartzun y me miraba desde lejos todo el rato, y este que mira, se me acercó, y ahora que le conozco, estaba pensando, tic, tic, tic. Y me vio y me propuso hacer unos coros en un proyecto nuevo que iba a ser Brigadistak Sound System, y que hiciera voces allí. Hice las voces y ahí quedó la cosa. Tuvimos amistad, hice algún par de bolitos con él y ya está. Entonces ya fui con estos y después volvió a aparecer Fermín Muguruza por ahí, que me propuso hacer una maqueta, algo en plan mío, con identidad, en euskera, música negra. Eso fue en el 2003. Entonces me lo puso ahí en la mesa, la apuesta, y dije, pues venga, vamos a hacer algo. Nos dio un plazo, y si hacéis algo que me gusta, yo pongo dinero en mi bolsillo y os lo saco. Y así fue, le gustó.
¿Y después cuándo llega Ibiza en tu vida y otros proyectos?
Ibiza llegó, yo dejé ya pues la carrera aquí, también me quemé un poco, se me quedó pequeño todo, malas gestiones, lo dejé y me fui una temporada a Ibiza en el 2007, estuve cantando ahí en el Amnesia, o sea, he hecho de todo, y me volví y de repente pues me fui a Barcelona y después vino Ibiza, después al de mucho tiempo. Después de Johnny Freelance, es que hay muchas cosas.
Porque lo siguiente fuerte es esto, ¿no? Johnny Freelance, esta banda con la que has recorrido muchos festivales y no sé si Ibiza era el campo base, ¿no?
Ibiza lo fue. Antes de Johnny Freelance estuvo Kalima, que de ahí surgió Johnny Freelance, una banda de flamenco fusión, en plan rumba y así, que el fundador de Ojos de Brujo, Juan Luble Prevost, hizo este grupo. Y éramos 10 personas en el escenario, cada una de un sitio diferente, países diferentes, y de ahí surgió Johnny Freelance. Y estando en Barcelona, pusimos todo en la mesa y dijimos, nos vamos a Ibiza. ¿Sí o no? ¡Pum! Y nos fuimos. Y en ese momento decían que no era en plan apropiado para bandas, porque es más de DJs, que no nos íbamos a comer nada, que además llegábamos tarde, bufa, fatal, fatal. Pues lo mejor que he hecho en mi vida, porque a partir de ahí empecé a viajar ya a nivel grande.
¿Y de Chayaca al flamenco qué tal?
Pues muy loco, ¿no? Una locura. Del reggae a Chayaca, de Chayaca a flamenco, del flamenco a no sé qué. Yo nunca había escuchado flamenco. Tampoco es flamenco puro, es más bien rumba, bulerías y así, como musiquita de... Y tuve que aprender, pero es que a mí todo lo que sea música y aprender, y encima es el flamenco es ritmo, y yo de ritmo sé bastante. Entonces dije, palmitas, estuve un mes y medio aprendiendo todos los palos con una bailadora flamenca que estaba con nosotros, y luego era yo aportaba mi grano, tampoco era flamenco flamenco, yo aportaba mi grano como afro... vasco raro, no sé. salía ahí, bailaba, tenía un par de temas. Hacía más que nada el show. Era show.
Entonces, cuando decías que la música es duro, esto suena como muy divertido. Lo duro es mantener esa decisión de decir, bueno, vamos a seguir, que esto merece la pena, que esto me gusta el escenario, que me gustan las bandas, que me gusta.
Apostar, porque un día cobras poco, otro día tienes, en un mes cobras, ganas mucho, luego no, luego sí, tienes que estar todo el rato buscándote la vida, llamando, haciendo llamadas, buscando, yendo a sitios, todo el rato. No es que vas a trabajar, trabajo mis 8 horas y me voy a casa, no es. Yo estoy todo el rato trabajando, como Fermín, todo el rato buscando dónde puedes conseguir un bolo, dónde no sé qué, estás todo el rato gestionándote, creando, y las horas que inviertes ensayando y creando, o sea, no te las paga nadie, o sea, a la vez tienes que hacer cosas para poder. Es bonito, es gratificante, no haría otra cosa. Puedo hacer un montón de cosas, pero es la única que me llena, pero es duro, no es todo tan bonito.
Y esa época, la época en que en Ibiza tenías ese campo base, ahí sí que es la época más viajera, ¿no? La época que con la música, por eso ser un grupo muy versátil, sí que os llamaban desde salas, es que era muy diferente.
Éramos tres. Es que Ibiza ya es como un escaparate. A Ibiza va gente de todas partes del mundo, productores, actores, modelos, todo el mundo va allí. Entonces tú solo tenías que estar tocando en un par de sitios, tener un producto bueno. Estaba con un trompetista americano de California, el batería argentino y la negra vasca. Eso, vamos. Todo el mundo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y luego el estilismo. Llevábamos un estilo que era como que todo el mundo nos paraba, vosotros sois algo. Entonces, de los Johnnies. Y empezamos ahí a tocar aquí y aquí y aquí. Pues te ve típica caprichosa multimillonaria mexicana y te dice, ay, pues quiero que vengas a mi fiesta a México, y dices, órale, y te llevan.
A los
15, y otro de repente de allí, pues un amigo me ha visto ahí una boda en Italia, en Roma, pues venga, nos vamos a Beirut, pues vamos a Beirut, a no sé qué, y así, ahí es donde empiezas a viajar, porque el público es de fuera, y como le gustes al no sé qué de turno, pues te lleva.
Esto ocurre, es duro, pero cuando las cosas funcionan, sí que el trabajo llama trabajo y los lugares exóticos o divertidos te van enganchando uno con otro.
Sí.
¿Cómo llegaste a Beirut? ¿Qué pasó ahí?
Beirut, Beirut. Jo, eso fue muy divertido porque, claro, en Ibiza estábamos tocando en Heart. En el último año estuvimos en el Heart, que es un club de los Ferran Adrià y Circo del Sol. El primer año estuvimos ahí tocando y tocábamos muchísimo. Y me vio un chico, estaba yo en la barra después de tocar, y me vino un chico con un vídeo y me dice, con este vídeo te voy a llevar a Beirut. Y salgo yo pues bailando 3 segundos. Y yo, pues sí, ya te va a costar. Y efectivamente, le mandó un mensaje a uno y al de 2 semanas estuve todo el rato hablando con él, me cayó muy bien, a pesar de que no sabía si me iba a llevar o no. Porque la gente promete muchas cosas en la noche que luego no, que son mentira la mayoría. Y al de 1 semana me llega el mail, yo te voy a llevar a Beirut. Y me escribió mail, soy el que te voy a llevar a Beirut. Y nos llevó a Beirut. Y fuimos para un bolo y nos quedamos ahí 15 días. Íbamos a hacer un bolo, les gustó, nos llevaron para otro. Y muy bonito, me encantó Beirut. Me chocó. No me lo esperaba así.
Y
muy bonito.
¿Y quién te grabó para ir a Japón?
Pues que son todo ideas. No, lo de Japón surgió por el trompetista de mi grupo, Nick, es un aficionado, un amante de la fotografía analógica, y es buenísimo. Entonces, él tiene cámaras Leica, esto y lo otro, se juntó con unos leicanistas, conoció a un japonés, y le dijo, pues vente a Japón. Fue él allí y dijo, yo voy a volver y voy a conseguir un tour y nos vamos a ir a Japón. Se fue, puso nuestra música en un par de sitios, fliparon, y hicimos el primer tour. De allí conocimos a otros chicos que ya organizaban unas fiestas increíbles por todo Japón. Vinieron a vernos a un bolo en un templo y de ahí dijeron, el año que viene os vamos a traer y os vamos a hacer un tour. Y ahí empezamos a ir todos los años a Japón de tour con estos chicos. Todo es así, te lo juro.
¿Y de ahí qué salió? ¿Salió Dubái o no?
Dubái se quedó ahí a medias. Dubái íbamos a ir, pero al final no fuimos por un rollo de gestión rara. Éramos nuestros managers también, hacíamos todo, gestionábamos todo, entonces a veces pues algo se te escapa.
Bueno, pues si parece, seguimos viajando también con la música.
Ajá.
Con una segunda canción.
Sí. Nola
Maravilla, ¿no? Escuchar música en directo después de tantos meses encerrados, que es lo que toca. Pero bueno, hemos encontrado aquí una grieta maravillosa. Y seguimos de viaje. Hemos recorrido con la excusa de la música, ¿no? Los lugares y lo que a ti te ha supuesto también dedicarte a la música. Sí. Damos un giro también, ¿no? A la parte personal de África Viván. ¿Qué supone nacer de raíces guineanas, ¿no? En Vizcaya, en Bilbao. ¿Qué supone, no? Tu color de piel negro. Te ha regalado una voz maravillosa y unos bailes que te han llevado hasta el Japón. Ajá. Pero no sé si también supone un reto, ¿no?
Uf, A ver, ser negra en Euskadi, ser negra en el mundo, es lo mismo al final. ¿Qué supone? Pues, a ver, ahora yo me he hecho fuerte. Lo voy a ver como algo positivo. Me he hecho fuerte porque supone salir de casa y estar todo el rato en guardia. Porque las miradas, comentarios, un montón de cosas que en un momento de tu vida, cuando eres joven, te pueden confundir y hacerte sentir de menos, te genera mucha inseguridad. Estás como perdida, ¿no? Porque no entiendes nada. Tú te ves igual que todo el mundo, pero todo el mundo se molesta en recordarte todo el rato que eres negra, como si una no tuviera espejos en casa, ¿sabes? Mi padre me ha hecho fuerte, nos ha hecho fuertes porque sabía a lo que nos enfrentábamos. Entonces, yo nunca he dejado que se me suban. Siempre he tenido que poner a la gente en su sitio, y una vez que la gente está en su sitio y estamos todos bien, pues ya está todo bien, pero supone muchas cosas. Es difícil, es duro, tampoco voy a engañar. Lo que pasa es que yo ya llevo mucho tiempo y una se hace una armadura y... Pero, a ver, imagínatelo. O sea, es la única negra en todas partes, vayas donde vayas, pues la gente te mira para bien y para mal, muchas veces para mal, y uno tiene que aprender a vivir con ello. Luego te viene bien también porque al ser la única negra, pues mira, la negra que habla euskera, la negra que no sé dónde se saco la ventaja. Digo, bueno, el lado bueno de ser negro aquí, pues yo lo saco para mí.
Sí, que fue una decisión tuya también, ¿no? Euskaldunizarte en la adolescencia.
Me gustó. Yo aprendí en aprendí en castellano. He ido al colegio en castellano. Con 16 años, como quien dice, descubrí el euskera. Oí amigos que hablaban euskera y decía, yo quiero aprender esto, me parece súper bonito. Entonces me apunté a Euskaltegi, hice un trinco que es como un mes, 5 horas al día. Luego de allí pues me empecé a mover, empecé a ir a Lekeitio por ahí. Entonces allí, quieras o no, tienes que hablar euskera. Y ahí es donde realmente aprendí euskera.
¿Y qué supone ser negra en Euskadi y mujer?
¿Otra vez? ¿Ya te he dicho? Pues, joder, pues imagínate. O sea, ya el hecho de ser mujer... es duro. Tienes que estar demostrando, quieras o no, un puesto de trabajo tal para que se lo den a una mujer. Cuando ves a una mujer en ciertos sitios, dices, está, tiene que ser buena de verdad, ¿me entiendes? Porque el mundo es de los hombres, yo no me lo he inventado, es así. Entonces ya siendo mujer es duro, siendo mujer vasca más, pues siendo mujer negra vasca, imagínate.
Y dedicándote a la música, ¿no? No solo como corista, sino también como frontwoman.
Sí, bueno, ahora en el mundo de la música, gracias a, pues yo ya tengo un nombre, como quien dice, ¿no? Al que más o menos la gente ya me conoce. No he tenido problemas, he dicho, tengo compañeros buenísimos, trabajo con muchos hombres, que en el mundo de la música hay muchos hombres. No sé, yo lo llevo bastante bien. Y tener que demostrar, lo único que quiero es abrirme mi hueco, que es la música negra, pues eso, adaptarlo a la euskera, que veo que eso no, todavía no... nos ha hecho, pero porque igual tampoco hay una cultura del soul, no tiene por qué haber una cultura de música negra aquí. No, hay otro tipo de cultura. Pues yo he venido a traer la soultura esta así. No, yo quiero hacer algo bonito, lo que me gusta a mí, en euskera.
Ajá. Y con ese retorno también algo de reconciliación, ¿no? Porque dijiste que te quedaba pequeño esto cuando caíste por Ibiza.
Sí.
Y ahora regresas con más fuerza, ¿no? Y con la ilusión de decir, oye, que sí, que ese es mi sitio.
Claro, he visto mundo, siempre ha sido mi sitio. O sea, yo también siempre he peleado por demostrar, es que esa es la lucha, que sí, que soy negra, pero yo soy de aquí también, yo me siento, y de hecho, si la gente se sentía más curiosidad hacia mí por el hecho de ser vasca y hablar en euskera que por ser negra. Me venían, ay, americanos, gente de por ahí, me preguntaban por Euskadi y el euskera y todo, y yo me sentía súper orgullosa. Y yo cuando me he presentado por ahí he dicho África de Euskal Herria, de Euskal Herria, de Bilbo, de... ¿Me entiendes? Y la gente, o sea, yo llevo ese orgullo de afrovasca. Entonces por eso era mi... Ahora está todo más calmadito, también hay que decirlo.
¿En qué sentido?
Sentido de que yo cuando me crié aquí no había negros. Éramos los negros de Algorta. Ahora, unos años más tarde, 20, vas por la calle, yo misma me encanta, veo mucho color, veo muchísimas más razas. Ya no eres tan...
Sí,
¿no?
Sí.
Antes era así también, las circunstancias eran porque eran los 70 y éramos la única familia de negros, ¿entiendes? Entonces igual por eso yo lo he vivido tanto y tengo ese rollo que ahora
Bueno, y también eso ocurre, ¿no? Ocurre mucho con la población migrante en general, ¿no?
En general.
Que los Aitas tienen el proyecto, viajan, van a otro lugar, desarrollan su proyecto, que puede ser profesional, el que sea, pero la segunda generación, los hijos, que nacen ahí con un letrero de soy distinto porque soy de aquí, pero...
O la piel me delata,
o el acento, exacto, lo que sea, y a veces no sienten como propio ese proyecto migratorio, ¿no?
Es que, claro, lo que dices, lo tienes que comer con papas, ¿no? Tu padre ha decidido ir aquí, pues también he podido irme, ¿no? Son situaciones diferentes, dependiendo de la situación política de cada país, también te puedes ir, ¿no? Que es como he dicho mucho antes, pues vete a tu país, y pues estoy en mi país. Pero bueno, pero también lo haces tuyo, porque tampoco es la realidad que conoces. Con sus más y sus menos, yo seguro que no soy la única que ha tenido estos problemas. Tristemente, todo el que sea diferente a la norma, porque eres más alto, porque eres pelirrojo, seguro que se han metido con él por ser pelirrojo. ¿Me entiendes?
Pues con más razón. Pelirrojo.
Por su condición sexual, por lo que sea, sí, porque eres, sí. ¿No? Entonces solo me va a entender el que se haya sentido raro en algún momento, o señalado, o lo que sea. Entonces eso te hace más fuerte también, ¿eh?
Sí.
Pues te haces fuerte.
Te decías también al principio que para ti es lo mismo, ¿no? Ser negro en Euskadi que en cualquier otra parte del mundo. ¿Lo consideras así en cuanto a reto? Pero bueno, es cierto que en otros sitios...
¿Reto?
En cuanto a reto de estar en guardia, ¿no? Decías que tienes que poner a la gente en su sitio. De ahí decías que es lo mismo, sí. Es lo mismo. Pero bueno, hay sitios sí. En los que es literal. O sea, que se te echan encima con una rodilla, ¿no? Encima, como en Estados Unidos, ¿no? Está caos por tres saliendo esas noticias tan duras, ¿no? Ese de Black Lives Matter. ¿Tú cómo ves esas noticias? ¿Lo sientes también como propio?
Claro, es que el pueblo negro, lo que es el pueblo negro de cualquier parte del mundo. Somos eso de hermandad, es verdad. Entonces yo cuando veo un negro por ahí, una negra, yo sé por lo que está pasando y sé por lo que pasamos los negros en el mundo. ¿Me entiendes? Entonces, lo de Estados Unidos se ve ahora, pero eso lleva pasando toda la vida. Linchamientos, brutalidad policial, la discriminación lleva estando ahí. Lo que pasa es que ahora con Internet es lo bueno, Instagram y todo, que ahora se ve muchas realidades que han estado siempre ahí. Entonces, yo que sí me siento identificada, claro que me siento, pero si le pasara eso a cualquier persona, pero yo sé lo que es sentirse negro y esa impotencia, aunque no haya estado en Estados Unidos. Lo sé. Yo cuando veía vídeos del apartheid, como disparaban, yo lloraba. Yo cuando veo que sufre alguien de los míos, a mí me duele igual. Black Lives Matter es un movimiento, no sé. Yo no pertenezco a movimientos, no sé ni quién lo financia ni nada. Yo simplemente sí, Black Lives Matter. Todas las vidas importan y la vida de los negros más que nada por cómo están la situación de los negros en Estados Unidos, sus derechos y de los indios. Los auténticos americanos, ¿me entiendes? Y aborígenes, empezamos ahí.
Sí, bueno, que al final es racismo y un supremacismo blanco y todo lo que no responde a eso puede ser negro, indio o lo que decías tú, homosexual o cualquier.
Que no responda a los estereotipos que están marcados.
Pero bueno, es cierto que aquí en Euskadi no es tal esa fuerza, ¿no? Pero lo que tú dices, te sientes conectada con lo que llega, ¿no? De otras partes del mundo, que ahora llega todo.
Con Euskadi también me siento identificada porque en su día también hubo el rollo de que si eras vasco, ¿no? Con la movida del terrorismo, tal y cual, tú salías fuera y el vasco estaba mal visto.
Sí.
Yo creo que el pueblo vasco también, al final, el vasco tiene algo de ese power y ese... No, orgullo vasco, que tampoco lo he visto en orgullo andaluz, que puede, pero el orgullo vasco, el vasco es vasco, ¿me entiendes? Tiene algo que lo diferencia de todo el mundo. He estado en muchas partes del mundo, y por ahí digo, ese es vasco. Iba y era vasco, en Japón.
Bueno, y has estado también con Fermín Muguruza, que ha sido como un exponente también de lo que era esa imagen, ¿no? De la cultura vasca, de la lengua,
sí.
De la música, de
totalmente.
Las causas,
sí.
¿No? Cantando en muchos lugares del mundo donde también sucedían conflictos.
Exacto.
Y con tu último disco en Nómada, ¿cuánto hay de esto? ¿En las letras o en sí mismo? Es decir, bueno, aquí estoy, aquí está mi bandera, aquí está mi música, este es mi proyecto, aquí sigo y quiero cantar en euskera también esta música negra porque...
En Nómada, a ver, yo ya, en su día yo ya no voy cantando, yo soy, me dejo llevar. Entonces Nómada lo que tiene es mucho de mí, de estos viajes, de la música que he ido experimentando. Letras potentes tampoco tiene nada así como muy reivindicativo. hablo más en plan de... También en el momento en el que estaba llegando, estoy aterrizando básicamente todavía. Llevo aquí como año y medio para hacer dos, y después de estar tantos sitios estoy aterrizando y estoy organizando y poniendo las ideas en su sitio. Entonces Nomadac no vas a encontrar nada en plan... One. ¿Me entiendes? No, de momento. Si un día me levanto y veo una noticia o algo que me afecta directamente, yo qué sé, lo hago. Y de hecho tengo temas que todavía no están publicados, que están saliendo cada vez más, que sí que hablan de este confinamiento, de esta locura, de esta desinformación.
¿Cómo es Israel? Está ahí, vamos,
está ahí siempre, aportando... el escudero.
Mientras que acaricia la guitarra, le arrasca ahí el lomo. Pero eso es interesante. A mí también me gusta África, porque no siempre lo reivindicativo tiene por qué ser agresivo. Tiene que estar todo el, ¿no? Lo identitario, no. De letras tan explícitas. También no. Uno puede ir transmitiendo buen rollo, otros ritmos.
Y aparte,
y ser muy combativo también. Estar muy identificado, sí, con muchas causas y decir, bueno, pero... Tiene que haber de todo, no estar siempre en la,
sí,
misma.
Sí, hacerlo más bailable, no siempre tan oscuro, tan, ¿no? Una onda Stevie Wonder, ¿no sabes? Que decía mucho, pero estabas bailando, no eras inconsciente. Igual, sino, ¿qué está diciendo? Ah, mira, se está hablando de... ¿Entiendes? Y luego también distraer un poco. Ya hay bastante oscuridad, bastante mal, está todo como para venir, sí, encima con más zapatilla. Pues vengo con algo más bailable, algo para desconectar, que lo han hecho siempre, ¿no? Los grandes del soul. Dentro de todo el movimiento en el que estaban ahí de racismo y todo, pues cogían y te cantaban una canción que hablaba de amor y bailabas y te olvidabas. Luego volvías y volvías a coger tus problemas. Pero en ese momento la música está para reivindicar y también para hacerte olvidar, desconectar. Y yo ahora estoy en esa fase de... desconectar, porque ya hay bastante
desconectar shit. Tú con la música y ayudar a la gente a desconectar con los matices que aporta tu música.
Yo lo suelto, el que quiera que lo tome como quiera, no, yo lo hago para mí siempre, para mí nutrirme el alma, para desconectar, porque me sale, porque me gusta, y luego hay gente que le gusta también, que es maravilloso.
África, ¿con qué estás leyendo? ¿Qué música escuchas? ¿Cómo alimentas también esa alma tuya, esos matices?
Yo escucho de todo. Últimamente escucho mucho jazz, soul, siempre he escuchado mucho soul. Mira, el otro día venía escuchando El corazón del sapo, ¿me entiendes? Y de repente dices, ¿cómo? Me encanta, porque me encanta. Hay momentos, metro, que pues voy a poner El corazón del sapo. Está como dormida y me lo puse y ¡buah! O sea, iba en el metro como una loca, así, porque yo soy todo según los momentos. Hay un momento, un poquito de reggae. Ahora voy a poner un poquito de Notorious B.I.G. Me encanta, por ejemplo, hip hop. Voy cambiando. Estoy mucho ahora con el jazz y con el soul, tengo que reconocer. Ella Fitzgerald me encanta. Entonces estoy mucho sacándome temitas de Ella.
¿Y en tu parte más combativa, qué lees? ¿Estás leyendo? ¿Estás siguiendo alguna serie en concreto? ¿Algún
no,
libro?
No, estoy sin series. No me he metido con las series. Ahora estoy en otro momento. Pero sí que tengo un libro que es de mi padre, que lo compró en el 73 y es el que me estoy leyendo, el más grande, The Greatest, de Muhammad Ali. Es que me encanta el boxeo y me encanta Muhammad Ali. Y su historia es que es un símbolo para... Es un símbolo. Y es súper interesante, entonces me encanta, me encanta. Y lo estoy leyendo. Es ese libro, el más grande.
¿Y te lo regaló tu padre?
Sí, es el legado. Me dijo, padre, ¿tienes el libro de Ali? A ver cuando lo lees. Y yo, a ver, y lo cogí.
A ver cuando lo lees.
Y empecé a leerlo y claro, muchas cosas ya me las sé, de que me ha contado él y me he informado yo por otro lado. Pero, guau, es que me encanta. Es Muhammad.
Pues África, es que ricasco por guiarnos en este viaje sonoro, es que ricasco a todos por estar, Pierreto que sigue, llevamos 10 años y seguiremos estando. Vamos a despedirnos con una canción... Y se abre turno de preguntas, porque siempre estar presente tiene premio. Si queréis preguntar, y si no, ya sabéis que aquí seguiremos nosotros. Pero sí que así, con esta canción nos sirve de cierre. Agradeceros de verdad y de corazón que estéis hoy aquí. Esto es Piedra de Toque, una conversación cercana con los viajes como excusa y pues los retos de uno y las pedradas de uno, esas piedras de toque que hacen distinto a cada uno y a cada proyecto viajero de uno, es lo que buscamos. Y hoy lo hemos hecho aquí en especial y aviso que seguiremos haciéndolo así. No sé si tan especial, porque África, pues se nota, transmites algo muy especial, Israel también y vosotros también. Así que con esta canción nos despedimos. Thank you.
Life.